COPE Extremadura.
Estar informado.
Pasa la 1:50 del mediodía y aquí en Extremadura seguimos muy pendientes de ese incendio que está afectando a una fábrica de corcho San Vicente de Alcántara, a Granulex. Este fuego, como sabes, empezó este domingo por la tarde y aún continúa, aunque evoluciona favorablemente. El corcho, si no lo sabes, es un material que contiene mucho el calor y esto está provocando que a los efectivos, bomberos del CP y de otros parques cercanos, estén encontrando estas dificultades a la hora de extinguirlo. Nosotros, de hecho, hemos hablado con Paco Elías, jefe de guardia de este servicio, que nos hablaba precisamente de esta cuestión.
Este material es complicado de extinguir. Hay que dejarlo arder porque aunque le echásemos 1 millón de litros de agua tampoco lo apagaríamos. Hasta que el combustible no se queme, no se extingue. Entonces, como aquí tampoco hay peligro porque lo que está ardiendo está al aire libre, o sea que no hay peligro de derrumbe de naves ni nada. Entonces, bueno, y el perímetro está controlado.
El perímetro está controlado, como decía Elías, a esta hora, pero todavía hay peligro de que este fuego llegue a otras zonas que puedan agravar el problema. Ahí se está centrando, más bien dicho, el trabajo de los bomberos.
Aquí el peligro es una nave que hay, que tiene, nos dicen, sobre 2 millones de kilos de corcho, que la estamos refrigerando cada media hora por ahí, y un silo que contiene también, que es donde está el peligro ahora más eminente, es un silo de corcho picado y de polvo. Entonces, ese es el que estamos refrigerando cada 15, 20 minutos.
Esta es la última hora de este incendio, del que ya tienes imágenes disponibles y toda la información en nuestras redes sociales y en cope.es. Vamos ya en busca de más historias. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes. Otra de las noticias del día es sin duda ese robo que se ha llevado a cabo en el Louvre, en París, en el que unos ladrones, a plena luz del día, estando además el museo abierto al público, se han llevado 9 joyas de valor incalculable. Un robo que no hay precedentes. De estas 9 joyas solo se ha recuperado una, la corona de Eugenia de Montijo, de la que se cree que se les cayó en la huida. El caso es que quizá por su nombre lo hayas averiguado, la emperatriz guarda una estrecha relación con Extremadura y es que aunque no nació aquí, lo hizo en Granada, llevó ese título nobiliario que le venía de su padre por todo el mundo. Ahora vas a entender por qué. Para hablar de ello tengo conmigo hoy a la historiadora de cabecera de COPE, Ana Velasco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miriam. ¿Qué tal?
Muy bien. Lo primero de todo, Ana, para que nuestros oyentes lo sepan, ¿quién era Eugenia de Montijo? ¿Por qué fue tan relevante?
Bueno, sabes que Eugenia de Montijo es como el seudónimo con el que nosotros la conocemos, pero realmente ella, como has dicho, se llama Eugenia de Palafox, Portocarrero y Kirkpatrick, o también conocida como María Eugenia de Guzmán y Portocarrera, porque el apellido este de Guzmán viene de uno de sus antepasados, que fue famosísimo, y Guzmán el Bueno, que es el que se suele conocer, ¿no? La verdad es que Eugenia de Montijo fue hija de Cipriano Palafox y Portocarrero Idiáquez, que había sido conde de Montijo y de Teba, uno de los títulos que ella ostentó, que era grande de España, pero lo importante no es tanto su linaje por parte de padre o por parte de madre, de la famosa María Manuela Kirkpatrick, que si los oyentes están pensando en la historia de Carmen de Mérimée, bueno, pues su madre es la que cuenta a Prosper Mérimée la historia de Carmen para que él escriba este famoso libro que luego va a dar la ópera. Pero ya digo, no es tanto por este pasado nobiliario, por esta genealogía noble, sino porque Eugenia de Montijo se casa con Napoleón III,
el sobrino,
que no es hijo de Napoleón, sino sobrino de Napoleón, que restaura el Imperio francés y que hace que él y ella sean emperadores de los franceses, que no de Francia, que no es lo mismo.
De ahí el nombre de la emperatriz, ¿no? Eugenia de Montijo, como la conocemos nosotros, pero tenía muchos títulos nobiliarios, como comentabas. Eugenia de Montijo, que también fue muy importante por sus joyas, donde, como decíamos, Ana, en ese robo del Louvre se han llevado a esa corona que ha aparecido, porque parece ser que se les cayó, pero también se han llevado un broche que no se ha recuperado, pero estas joyas en sí tienen mucha historia.
Sí, bueno, tú tienes que pensar que, claro, cuando se restaura el imperio, pues es un gobierno que necesita mucha legitimidad. Y una de las formas que hacen es crear un gran protocolo, un gran aparato y cubrir a la emperatriz de joyas, que era una cosa que se hacía mucho en la época, pero que en este caso tenía además más motivo, ¿no? Fíjate que no se ha robado, pero hay un diamante que ella tenía que tiene 140 quilates, que se conoce como el regente. Luego su impresionante corona, que tiene más de 1.353 diamantes y 56 esmeraldas, que es la que han recuperado. Aunque fíjate qué curioso que la de Napoleón III, que él tenía una corona paralela, se perdió hace mucho, mucho tiempo y no se sabe nunca qué ha ocurrido. Esta estaba hecha por los mejores orfebres de Francia. Y luego quizá para mí el que es el más espectacular de los pues lamentablemente ya patrimonio perdido, es el famoso cinturón este, que es un lazo cubierto entero de diamantes, que ya lo llevó para la Exposición Universal de Francia a mediados del siglo XIX y que no se conserva el conjunto completo, pero sí ese impresionante lazo cuajado de diamantes.
Algunas joyas, Ana, que incluso diseñó ella misma.
Sí, porque Eugenia de Montijo era muy aficionada a la moda y al estilo. De hecho, tanto en la parte de las joyas, que igual es más conocido el aspecto de las piedras, pero piensa que para la moda, Eugenia de Montijo fue la gran inspiración de Worth, el famoso diseñador. Y en esta época, pues todavía no era como nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a ir a una tienda y comprarlo con el prêt-à-porter, sino que eran más bien joyas y piezas de diseño lo que se llevaban. Entonces, todas estas joyas y todos los vestidos que ella tenía, pues tienen un significado político. De hecho, Eugenia de Montijo en su vida privada le gustaba mucho más la discreción. Ella decía que se la acusaba a veces de que le gustaba el lujo, pero que eran vestidos y joyas políticas.
Pues aquí lo hemos contado en COPE Extremadura, esa relación que no todo el mundo conoce, aunque su título quizá lo cuenta un poco, ¿no? Eugenia de Montijo con Extremadura. Y muchas gracias, Ana, por pasarte por COPE Extremadura.
A ti y a vosotros.
Molino Vegas Altas, almazara de última generación, le invita a conocer sus servicios de recolección de aceitunas para maximizar la eficiencia y productividad de su proceso olivarero. Descubra más en molinovegasaltas.com, tu almazara de confianza.
Alantim Mogrim promueve Residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de Salesianos, la vivienda de tus sueños en Mérida. Vendidas las fases anteriores, pone a la venta la tercera fase. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje, cuatro dormitorios, uno de ellos en la planta baja, preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea, muy luminosas y exclusivas. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria, calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-317-165.
Sencillo, rápido. Consigue el taxi más cercano a ti. Radio Taxi en Mérida. El servicio de transporte más rápido, inteligente y seguro. 37 11 11. Ofreciendo un servicio 24 horas. 37 11 11.
Diana Navarro en el Palacio de Congresos de Mérida, el 31 de octubre. Celebra con Diana Navarro los 20 años de su brillante carrera en la gira Ya no estoy sola.
Ya no estoy sola.
Entradas a la venta en enterticket.es. Una voz prodigiosa, pura emoción. Diana Navarro en Mérida.
Y te lo doy.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Antes de irme, te cuento que mañana es un día clave para la continuidad de Almaraz. Este martes está previsto que las eléctricas propietarias se reúnan para abordar el tema de la ampliación de la vida útil de la central cacereña. Y en estas, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reinés, ha insistido esta mañana en un acto que ha tenido lugar en Barcelona, en que la vida de Almaraz se tiene que alargar y que se tendría, de hecho, que debatir si el calendario actual de cierre de las nucleares debería o no revisarse. Esto es lo último. También este lunes hemos conocido que el líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo, ha vuelto a enviar una carta a las propietarias, haciendo de nuevo hincapié en esa idea de que si las propietarias quieren continuar, él se ofrece a mediar con el gobierno, eso sí, sin hablar o tocar esa ecotasa. Te amplío esto y mucho más a las 3 menos 10 de la tarde. Continúas ahora escuchando Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.